iniciamos esta semana un nuevo capítulo del mundo que se avecina. Estamos abordando la temática interesantísima sobre transformación digital, ciudadanía digital, responsabilidad, tecnología y familia. Y lo estamos haciendo en conversación con María Zavala. Bienvenida de nuevo. María Zavala es periodista y experta, consultora en comunicación. Ha trabajado muchísimo estos aspectos en familias, en centros educativos y precisamente en este capítulo que abordamos esta semana sobre cómo educar para la educación, la era digital, perdón, en las escuelas, ¿no? Pues queríamos abordar con ella, que tiene amplia experiencia, esta temática, ¿no? Y lo quería hacer, María, al hilo de casi el final del anterior, ¿no? Cuando veíamos que, bueno, que dentro de la familia pues puede haber también una cierta discrepancia en cómo en el hogar, en la familia, abordar este tema de la gestión tecnológica digital. Y también puede saltar, ¿no?, a la decisión sobre qué tipo de centro educativo, ¿no?, al margen también, pues sí, religioso, laico, de una manera u otra, pero en el aspecto de mayor implicación tecnológica, ¿no?, que aquel centro educativo pues esté más a la última y que apueste totalmente, ¿no?, por esta, en este mundo que se avecina para preparar y educar a nuestros hijos, ¿no?, a sus alumnos, para esa revolución, que ya no es revolución tecnológica, sino que ya estamos en ella, pero con un tecnoentusiasmo a veces exagerado o no, y al revés, ¿no? A lo mejor otro componente, padre, madre de la familia, dice, oye, pues yo prefiero un colegio donde no estén tan a la última en el tema tecnológico, que aborden más los temas pues humanistas, ¿no?, de una forma de aprender más tradicional, ¿no?, más con los libros, ¿no?, con el diccionario, ¿no?, que no tengas que ir a Google a buscar la palabra, sino que tengas que manejar los distintos diccionarios, los libros, la libreta, el papel, el lápiz, ¿no? Bueno, eso que a veces es curioso y yo no sé si es cierto, nos lo aclaras un poco, María, que dicen que los grandes gurús de Silicon Valley precisamente educan a sus hijos en centros educativos donde hasta cierta edad no se utilizan los propios artefactos, los propios softwares, ¿no?, programas educativos que sí que lanzan para el resto de los mortales, pero que esas élites prefieren hasta ciertas edades para configurar, ¿no? Y también hay teorías científicas, ¿no?, su cerebro de una determinada manera, el esfuerzo, la concentración, la atención, pues de la manera tradicional, ¿no?, leyendo un libro que requiere esfuerzo, escribiendo, dibujando con un lápiz, colores, ¿no?, y no en una pantalla, teniendo a lo mejor una pizarra que no es digital y a la última, y sobre todo, después lo abordaremos con más calma, los contenidos, ¿no? ¿A ti te parece cómo gestionar también esa dicotomía que puede tener una familia en cuanto a la elección del centro educativo?
Bueno, la parte concreta de cómo gestionar un desacuerdo que pueda haber en el hogar respecto a la preferencia, o sea, por ejemplo, padre y madre no están de acuerdo en qué es lo que quieren, no se me ocurre nada más que, como ya he dicho en otros casos, la conversación, porque claro, bueno, cuando yo estoy en desacuerdo con mi marido sobre algo que tiene que ver con la educación de nuestros hijos, pues solo nos queda hablarlo hasta intentar llegar a un consenso o hasta que uno, por las razones que sean, decida ceder. Es que es la única manera, sí, sí, de avanzar en la solución de problemas, ¿no? Lo que sí que es cierto, en el paso previo, que es el ¿por qué nos gusta o no nos gusta que en este caso un colegio tenga proyecto tecnológico de más o menos alcance? Porque un proyecto tecnológico en un ámbito educativo puede tener muy diversos grados, ¿no? Puede tratarse de la adopción de un dispositivo y una serie de entornos digitales, o de muchos más programas, o de solamente el uso de determinadas aplicaciones, o de un programa de alfabetización o ciudadanía digital mucho más coordinado, o de un programa de este tipo que además incluya un pilar formativo e informativo dirigido a las familias, es decir, más y más, ¿no? Yo creo que es importante centrarnos, cuando nos gusta o no nos gusta el tipo de proyecto educativo o su ausencia y el alcance que éste tenga en el colegio de nuestros hijos, es no quedarnos solamente en la parte tecnológica de ese proyecto, sino cómo nos lo están explicando, qué intención se supone que tiene, o sea, cómo nos están explicando el porqué de la implantación de ese proyecto tecnológico en sí mismo y en el momento en el que se hace, o sea, por qué en este curso, por qué en este otro, o sea, ser capaces de demandar esa explicación estando dispuesto a escuchar, es decir, no con la cerrazón de como a mí no me gusta, me da igual lo que tú me vayas a decir, me va a parecer mal, porque además, como nos pasa con todo lo demás, en función del punto de partida en el que ya estemos, todo lo que nos cuenten no necesariamente nos va a convencer porque de partida queremos seguir estando en el sitio en el que ya estábamos. Y si yo soy pro tecnología, me voy a creer, es este sesgo de confirmación, ¿no? Me voy a creer todo lo que me digan de que hay una parte de autonomía en el aprendizaje, de hay una parte que favorece el trabajo colaborativo, de que además les preparas para el mundo que les espera, de que se estimula de alguna manera una cierta creatividad y un manejo de las herramientas tanto en lo funcional como en lo experiencial, ¿no? Eso sí soy pro tecnología. Y si soy antitecnología, pues me creeré todo lo contrario.
No necesariamente antitecnología.
Claro, antitecnología en el ámbito pedagógico educativo.
Creer incluso científicamente que la formación de ese cerebro, sí, digamos, ¿no?, la manera de aprender, pues a lo mejor no está tan mal que continúe siendo pues con libros.
Sí, pero ¿no? Esto significa, sí, por ser pragmático, ser antitecnología en el aprendizaje, sí, en el proceso neurocognitivo y de aprendizaje de la primera infancia y hasta, digamos, el inicio de la preadolescencia. No me refiero a que se sea antitecnología
en general,
sí, sí, sino, bueno, y esto...
Como modelo educativo.
Además, hay muchísimas, ¿no?, familias que están en este, sí, sí, lado de la balanza, igual que muchas que están en el otro lado de la balanza, ¿no? La ciencia, la evidencia científica en este tema de la convivencia entre niños y tecnología es contradictoria, nos guste o no. Es decir, ni avala solamente que los niños ya no aprenden a pensar porque usan demasiado una pantalla.
O no se concentran.
No avala solamente eso, ni que pasa ni que no pase. Ya. Es decir, es en función del estudio de quién lo hace, de qué preguntas hace, de qué grupos de control se establezcan, de qué se quiera conseguir, los resultados son cuanto menos contradictorios. La evidencia científica como tal. Hay evidencia que dice A con matices y evidencia que dice B con matices. A ver, si esto, yo, que es cierto que soy un poco más pro todo esto que anti, no me convence cualquier cosa. A mí que un colegio me diga que tengo proyecto tecnológico no significa nada. Yo digo, pero bueno, ¿y cuál es? ¿Cómo lo implantáis? ¿Cómo lo comunicáis a las familias? Porque esto es muy fácil que un colegio diga, no les deis móvil demasiado pronto, que es muy malo, pero yo les estoy dando una tablet. Claro. O que les estén dando una tablet y que te expliquen cómo lo van a usar respecto a aplicaciones educativas para la gestión de clase o de las notas y de a dónde se puede conectar o no de la wifi cuando el móvil está fuera de casa, pero no te den otras informaciones importantes respecto a, por ejemplo, normas que tú puedas aplicar en casa que creen en unos hábitos saludables en cuanto al uso de la tablet escolar en el hogar, por ejemplo, ¿no? Entonces, no me vale solo con la tecnología. Que un niño o una niña tengan tecnología en el aula, me da igual que sea una tablet con contenidos educativos pedagógicos o una esquina con ordenador cuando son más pequeños o el blog de un profesor, ni les va a hacer más listos ni les va a hacer más tontos. No es el único factor que entra a considerar que nuestros hijos sepan escribir, sepan esperar, sepan estudiar, sepan concentrarse. Hay muchos más factores. O sea, la distracción está en las pantallas y está en muchos otros sitios. Empezando por una distracción que puede estar presente en un hogar disfuncional.
Sí, sí.
En el cual da igual que haya proyecto tecnológico en el colegio o no. Ese niño va a tener problemas y retos para muchas parcelas de su vida, ¿no? Ahora, si partimos de hogares idílicos en los que todo lo demás funciona bien, pues entonces sí, puede ser que el único elemento que cree distorsión en el aprendizaje sea una pantalla. Creo que tenemos que ser capaces de preguntar a nuestro colegio el por qué y por qué no del proyecto educativo. ¿Tú solamente no lo implantas porque los niños tienen que aprender a la antigua usanza, porque la ciencia dice que se hacen más tontos? No me debería valer como única respuesta. ¿Tú sí lo implantas porque crees que es lo que tienen que aprender, porque así parece que van a aprender programación y van a ser más listos? No me funciona como única respuesta. Creo que es la única manera de gestionar todo esto, como gestionaríamos otra cosa. Es como si a mí me dicen mañana que a partir de mañana el colegio de mis hijos va a tener un comedor vegetariano. Yo voy a preguntar ¿por qué? Pues porque es mucho más sano no comer carne, yo diría, pero un momento. Entonces, pero al final del día, en the end of the day, como dirían los ingleses, si un colegio, un centro educativo decide implantar algo, al final la que tiene que decidir si mi hijo se mantiene o no se mantiene en ese centro soy yo. No puedo esperar que simplemente todos los colegios se vayan adaptando a lo que yo creo que es hacer las cosas bien. Eso es un poco como de superioridad, ¿no?
¿Y entonces crees que los profesores, profesoras de los centros educativos se les está formando también para ser
claro, o sea, yo creo
maestros
que
en esa época digital?
Este tema de la educación digital, o sea, de la vida digital de nuestros hijos en el ámbito escolar, tiene como tres vértices, ¿no? O sea, el hecho de que vayan a un colegio de una tipología u otra, porque esto marca la percepción. Déjame que te explique esto antes de entrar en lo que me has dicho. Sí. Es decir, lo primero que interiorizan niños y adolescentes sobre el mundo digital no tiene que ver con lo que vean en una pantalla, sino con lo que perciban que piensan sobre la tecnología sus adultos de referencia. Si a mí me prohíben toda tecnología, yo ya sé, mi primera interiorización es que la tecnología es mala. No sé si me sigue.
Sí, 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 sí.
Entonces, a partir de ahí, está ese primer eslabón, tú vas a un colegio sin tecnología y luego tienes interacción con otros niños del planeta que sí tienen tablets en el cole, y lo que entiendes, tu primera interiorización es: en mi colegio se hace esto porque la opinión es esta y mis padres lo avalan o no lo avalan, depende de la incoherencia con la que avalemos en casa los mensajes del colegio, ¿no? Luego está la parte competencial o académica, tanto el uso de la tecnología para acompañar el aprendizaje y la enseñanza, como la enseñanza en el colegio de las competencias digitales necesarias para ser un ciudadano que en el futuro se tenga que desenvolver con tecnología, ¿no? Y luego está la parte de la convivencia personal entre alumnos y comunidad educativa en entornos digitales. Esos serían los tres vértices de la vida digital en el entorno escolar. En la segunda, la que tiene que ver con la competencia, lógicamente, antes de formar al alumno, tienes que formar al profesor. Indudablemente, en los últimos años, tanto desde el ámbito autonómico como nacional como europeo, a través de los marcos de competencias digitales, se forma a los docentes, se forma en esa doble vertiente de cómo aprovecho la tecnología para ser mejor profe, entre comillas, mejor profe, ¿no? Porque ¿qué es un buen profesor? Ni siquiera el mismo profesor es el mejor para todos los alumnos. Uh-huh. Y luego, por otra parte, ¿qué debo aprender yo sobre competencias digitales para ser capaz de trasladárselas a mis alumnos? ¿No? Se lleva años formando a los docentes en este sentido. ¿Es suficiente la formación? Depende, depende de la inquietud de cada docente, depende de sus ganas de formarse en otros aspectos, depende de su maestría para luego aplicar las cosas en clase. Pues profesores, adultos en general, profesionales en general, perfectos e imperfectos, es un matiz muy debatible, ¿no? Sí. Pero yo creo que sí que en general se les da formación, lo que pasa que es una formación que nunca acaba. Y como nunca acaba, pues nunca parece suficiente, ¿no? Y porque además se establece una dicotomía o se establece un conflicto de alguna manera, especialmente cuando se habla de educación digital y de qué deben saber los niños y adolescentes sobre el mundo digital, sobre la tecnología, en términos de seguridad o en términos de convivencia. Se establece un debate sobre quién debe enseñar esto, ¿no? ¿Qué se transmite en el hogar? ¿Qué se transmite en la escuela? ¿Quién es el encargado de enseñar según qué? Si hay que aprender a esperar, si hay que aprender a concentrarse. Entonces el profesor considera que poco puede hacer si desde las casas se deja mucha tecnología a los niños y por lo tanto se acostumbran a tenerlo todo rápido y a su gusto, ¿no? Por otra parte, las familias, como decías tú antes, quieren retrasar el momento de inicio y sin embargo desde el colegio se lo adelantan. Luego están contextos como el de la pandemia que nos obligan a todos, o pensemos lo que pensemos, sí, sí, a que nuestros hijos estén delante de una pantalla dando clase.
Ha habido un salto cualitativo, ¿no?
Cuantitativo, seguro.
También.
Cualitativo, pues porque todos vimos cómo había clases más aprovechadas y clases menos, niños que se distraían más, niños que se distraían menos, cosas que funcionaban y cosas que no. Yo entiendo que nunca me pongo en una respuesta de sí o no, pero es que la realidad es que vivimos en un mundo de matices.
Sí, sí, está claro. Y bueno, aprovechando que la pandemia ha sido, pues eso, ¿no? Un confinamiento, un salto cualitativo en esa transformación digital, en todo, ¿no? Hemos dicho el teletrabajo, pero también en el ámbito de escolar, ¿no? Nos hemos visto obligados, ¿no?, a permanecer en casa, realizando trabajo y también educando a nuestros hijos online y, por tanto, adelantando seguramente pues esa utilización cuando, bueno, por motivos X, a lo mejor habría padres que la hubiesen querido retrasar. Se me ocurre un poco preguntarte el papel que tienen las grandes corporaciones, ¿no?, que al final yo creo que han sido también los grandes beneficiarios de ese momento que hemos dicho disruptivos, ¿no?, del confinamiento. Hay un antes y un después en la utilización de la tecnología. Pero sobre todo, no tanto en los utensilios, en el hardware, sino en los contenidos realmente. Si están entrando, ¿no?, grandes corporaciones en el programa pedagógico, ¿no?, si están influyendo ideológicamente a los distintos centros educativos, sean de un matiz o de otro, sean religiosos o no, están introduciendo ahí unos valores, una actitud ideológica. ¿Crees que por ahí primero dando, yo qué sé, pizarras digitales o facilidades para que se convirtiesen en colegios tecnológicos, ahora están ya en una fase de introducir pues programa, como te he dicho, ¿no?, formativo, muy uniforme, muy globalista.
Pues te diría que no,
¿no?,
hasta donde sé. Es decir, todas estas plataformas, fundamentalmente son tres las que más proporcionan, tres me refiero que proporcionen entorno de uso, entorno digital, porque luego hay miles y miles de empresas que acompañan, ¿no? Pues serían Google,
potentes.
Apple y Microsoft, son las tres que tienen como
monopolio.
Tal un proyecto educativo, tienen esa parte de monopolio en distintos países de distintas maneras y en distintos países con legislaciones antimonopolio aplicadas de distintas maneras, luego ahí no es solo lo que ellas quieran hacer, sino lo que les dejen. Uh-huh. Pero bueno, estas tres compañías de alguna manera son las pioneras y las dueñas de gran parte de estos entornos digitales, pues relacionados, imagínate, desde con plataformas en las que se vuelcan trabajos o en las que se establece intercambio de contenidos o en las que se hacen las videoclases o en las que se incluyen las notas o en las que se descargan y suben según qué trabajos, ¿no? Por ser un poco, por resumirlo un poco, porque es mucho más. Luego hay miles de otras empresas que son grandes empresas de Silicon Valley y pequeñas empresas de tu vecino o del mío que han tenido una startup que se les ha ocurrido para que una app sirva para que los niños puedan subir trabajos y enviárselos al profesor. Y creo que la mayoría de ellas todavía a día de hoy influyen más en otros aspectos que en los contenidos. Es decir, todavía, en la mayor parte de centros educativos, para lo que es contenido se recurre al entorno editorial clásico de nuestra época, solo que ahora, en vez de ser libros siempre, a veces es PDF volcado en una tablet o en un ordenador o similar. La realidad mayoritaria, porque luego hay colegios totalmente sin tecnología que son muy diferentes y colegios que tienen otro tipo de actividades, ¿no?, pero mayoritariamente es eso. No creo que sea tanto la intervención de estas grandes compañías en contenidos la que deba preocuparnos como el enorme poder que acumulan en cuanto a datos personales de las comunidades educativas. Porque al final,
bueno, es que es alucinante cómo nuestra relación con el tutor o tutora en un colegio y tal, pues claro, desde el inicio ya vuelcas en
todo,
un tipo
todo,
de aplicación.
Todo.
Todo. Eso se puede utilizar, se supone, ¿no?
Claro, la realidad es que tú, ¿no?, en muchos sitios, y con la pandemia también nos ha pasado,
sí,
hemos volcado nuestros DNIs, nuestros estados de vacunación, nuestro grupo sanguíneo.
Sí, pero nuestra preocupación sobre cómo es el carácter de nuestro hijo.
No, está claro. Es información muy sensible.
Y claro, eso es, ¿no?
Es información muy sensible y compañías, sensible, ¿no?, además, que normalmente en determinados aspectos responden ante la legislación, en este caso norteamericana, porque es donde tiene su sede.
Claro, tuvo una relación anterior, ¿no?, con el tutor, era pues con su libreta y papel, donde ahí quedaba pues que si tu hijo tenía pues ese tipo de carácter o habría que mejorar en esto o en lo otro, y sabías que en la confianza pues quedaba entre tu dos y tal, ahora lo subes ahí, ¿no?, en unas plataformas de relación con el profesorado y tal, y eso, esa información sensible de un niño a futuro, ¿cómo puede repercutir, ¿no? O sea, ¿crees que está legislado?
Bueno, yo creo que, a ver, se legisla, en este sentido yo creo que se legisla no necesariamente adelantándonos a los acontecimientos,
ya,
sino respondiendo a las situaciones que van emergiendo. Nos guste o no, esto va siendo así y es así a nivel global, pues porque no es fácil, porque muchos de los cambios que tienen que ver con la vida digital no tienen que ver con las empresas,
sí, sí,
sino con los usos que los humanos nos vamos inventando para eso que existe. Entonces, no hay nada más potencialmente creador de problemas que el uso humano.
Sí, está claro.
¿No? Entonces, te quiero decir, nada de todo esto digital que se ha inventado para hacer el mal. Llegamos nosotros con nuestra creatividad, ¿no? Entonces, yo creo que está legislado despacio,
sí,
que muchas veces los usuarios no nos enteramos bien de los derechos y responsabilidades que tenemos, y si nos enteramos mucho mejor de nuestros derechos que de nuestras responsabilidades. Que esto también está muy de moda.
¿Y los centros educativos son conscientes de que están manejando?
Bueno, yo creo que sí, y además cada vez más van implantando en su mayoría políticas de gestión de datos, políticas de privacidad, compliance o cumplimiento con el Reglamento de Protección de Datos que está en vigor desde 2018. O sea, yo creo que esto sí que se va haciendo bien. ¿Es perfecto? No.
No, claro.
¿Hay aspectos sensibles? Sin lugar a dudas. ¿Hay fugas de seguridad, brechas de seguridad? Sin lugar a dudas. Sabemos que el mundo de la ciberseguridad es el entorno en el que más aumentan los crímenes en porcentaje en los últimos años. Obviamente, si lo comparamos con un punto de partida, más aún, porque hubo un momento en el que no podía haber cibercrímenes, ¿no? Pero muchas veces nos sentimos alerta por determinados peligros y casi siempre el que menos nos preocupa, que es el que tiene que ver con nuestra privacidad, la gestión que hagan terceros de nuestros datos personales, a lo mejor debería ser de los primeros. Y sin embargo, no es el que más nos preocupa porque luchar contra eso implica una mayor responsabilidad por nuestra parte en cuanto a leerte las condiciones de uso de según qué sitios o pensarte dos veces qué compartes,
sí.
O tener que recurrir a entornos digitales que para garantizar una mayor seguridad o una mayor transparencia en la gestión de los datos te piden que sea un servicio de pago.
Claro.
Y esto nos incomoda. Entonces, por ahí vuelvo yo un poco a la parte de a veces de la incoherencia, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
creo que este es un tema sensible en los colegios, que la mayoría uh-huh. intentan gestionarlo de la mejor manera posible, o por lo menos nunca con mala intención.
Seguramente.
Sé que hay muchas situaciones que tienen que ver con el entorno escolar de docentes que, sabiéndolo más o menos, o con mayor o menor intención, exponen en redes sociales la privacidad de sus alumnos, pues a veces solamente para compartir sus experiencias en el aula, y esto da lugar a determinadas problemáticas. Sé que hay maestros estupendos que recurren a la tecnología y hacen virguerías y consiguen que los alumnos hagan virguerías, ¿no? La tecnología aquí no es el vértice que marca la diferencia. Lo sigue siendo el profesor y sigue siendo el alumno,
la persona,
y sigue siendo,
perdón,
el padre.
María, ¿no? La persona.
Lo que pasa,
¿no?,
que
en
no
este
es,
caso como
no es
profesional,
sencillo,
¿no?
Sí.
Tenemos ya, creo, 5 minutos para terminar nuestro capítulo, y hay un tema que sí que preocupa, ¿no?, también en este ámbito educativo, es el ciberacoso, ¿verdad? ¿Cómo se está trabajando en este aspecto? ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
Bueno, yo creo que llevamos muchos años escuchando muy distintas iniciativas públicas y privadas en lucha contra el ciberacoso y de concienciación en este sentido. Creo que la mayor parcela que nos queda por entender es que es muy difícil medir qué es una broma de chavales y qué es una situación continua de acoso. Creo que muchas veces las familias queremos que todo lo gestionen los colegios y los colegios no quieren gestionarlo y consideran que el problema es previo al o que el principal acoso, como es a través de un móvil, no se da en el centro escolar y por lo tanto no es su competencia. Es decir, nos quedamos anclados en según qué conflictos, en plan, ¿quién es el encargado de gestionar esto?
Sí.
Creo que en general el ejemplo adulto no es de tratar bien a la gente. Creo que hay mucho bully adulto en redes sociales, tanto anónimo como con nombre. Y creo que en general los padres a veces somos muy ingenuos, yo la primera, y pensamos que nuestros hijos nunca harían eso, porque nos vamos directamente a situaciones como muy graves y muy llamativas, pero todo acoso empieza con una palabra dicha a destiempo, con un tono despectivo.
Un mote.
Está claro que todos queremos evitar que a nuestros hijos les hagan acoso o ciberacoso, y luego lo que parece es que los niños que ejercen el ciberacoso lo hacen por pura maldad y además no tienen padres, ¿no? Entonces, creo que esta no es la realidad. Es una problemática terrible en la que no solo influye en el caso del ciberacoso la tecnología, ¿no? Lo primero que influye es si tienes un hijo o una hija popular o no, o ya vulnerable en el patio y por lo tanto lo va a ser en un chat de WhatsApp. Yo creo que nos cuesta tener a veces conversaciones difíciles en casa y luego, por supuesto, también en el colegio, y que no necesariamente damos el mejor ejemplo ni tenemos las expectativas más realistas. Entonces, yo veo difícil una solución, porque cada vez que entro en redes sociales o ves la retransmisión de una sesión en el Congreso de los Diputados, lo que yo veo es que la gente no sabe tener posturas diferentes sin hacer de menos de una manera poco elegante, al contrario, ¿no? Esto es lo que yo veo. Y si se produce una noticia de actualidad y es una mala noticia para el entorno en el que tú no crees, casi que te alegras de que a tus contrarios les vaya mal, y esto pasa en las conversaciones en la calle, ¿no? Entonces, mientras no le demos importancia al hecho de dañar al sentimiento ajeno, tú ves a mucha gente que dice ahora, pues en mi época esto ya pasaba y no éramos tan blandos porque esta es una generación de cristal. Luego hay otros que dicen, no, sí que es una problemática porque ahora los chavales son más crueles que nunca. No, los niños ya siempre han sido crueles. Nos quedamos, yo creo, que en discusiones muy estériles comparando con otros momentos. Y creo que cada uno puede hacer contra esto desde su propia casa y desde su propia aula. En el caso de las familias, conociendo a nuestros hijos, a los que tenemos, no a los que querríamos tener, y teniendo conversaciones sobre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y en qué consiste exactamente tratar bien y mal a la gente, y qué es aceptable y qué no para nosotros. Porque no puede ser que sea mal, que esté mal decirle a alguien eres idiota, y que esté bien tratar mal a alguien porque es gay. o sí, porque sí. Es creyente. Es decir, saber separar.
Yo creo que al final es, como tú has dicho, en muchos casos abordarlo con conversación. Se pueden producir muchos matices, ¿verdad? En este ciberacoso, ¿no? Esa frase hiriente, pues para uno puede recibirla de una determinada manera, para otro puede causar incluso un grave problema, ¿no?
Dos niños diferentes viviendo la misma situación de acoso responden distinto,
claro.
Pero un mismo niño viviendo dos situaciones distintas de acoso separadas por el tiempo puede responder diferente.
Por lo tanto, como siempre, María, tenemos que cerrar el capítulo, estar pendiente, estar encima, conversar con nuestros hijos, abordar esa problemática si se ha dado en alguna ocasión, ¿no? Dar la cara, ¿verdad? Que den la cara también los protagonistas de ese ciberacoso. Si estamos hablando de los casos como menos graves, yo creo que se pueden producir más cotidianamente que graves, ¿no? Y bueno, María, se nos acaba el tiempo de este capítulo, pero bueno, yo creo que la semana que viene podemos seguir, porque claro, las redes sociales, ¿no? Y un poco el tema es cómo utilizan las redes sociales nuestros hijos, ¿no? Pues bueno, va a dar para mucho y con estos temas y más, ¿no? Por lo tanto, te emplazo a la semana que viene, si Dios quiere.
Muy bien, gracias.